Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 150. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. ¿Y qué mejor forma de celebrar 150 programas de Arras de Lona, de estos clásicos, revisiones de shows importantes, que con Cody Rhodes, nuevo campeón de Ring of Honor? Vamos a hablar de lo que fue Best in the World 2017, con todo lo que ha pasado, y las decisiones de cambios de títulos, y bueno, en general, los resultados y lo que nos da a pensar en Ring of Honor. Y sé que alguien hay aquí muy apasionado sobre lo que ha sucedido en esta ocasión, es Alejandro Jiménez. Alex, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Alessandro y muy buenas a toda la audiencia de Arras de Lona. ¿Cómo se nota que Alessandro se quiere oír reír de mí porque empieza el programa y ya me recuerda el resultado del main event? La verdad, con mucha ganas de hablar, 150 programas. ¿Quién lo iba a decir cuando empezaste allá por 2014 con esa reseña de Elimination Chamber, si mal no recuerdo? Así que con muchas ganas de hablar de Ring of Honor.
En general, antes de entrar a los combates cada uno y lo que han dejado, ¿qué te pareció el show? Porque yo, a ver, para hacer una opinión así panorámica, diría que no fue un mal show en general, pero tampoco dejó nada súper destacado, creo yo. O sea, hubo un combate entretenido, por ejemplo, de los Young Bucks y War Machine y Best Friends, por ahí. Hubo un gran combate entre Kushida y Marty Scurll. Pero por lo demás, como que no me dejó una súper gran impresión. Además que era una arena algo pequeña y no se veía tan... O sea, se veía un poco ligas menores, ¿sabes? Simplemente por la imagen que dejaba la arena. No me dio la sensación de ser un evento grande como en otros años fue Best in the World.
Sí, la verdad es que a mí el tema de la arena, empezando por ahí, no me termina de gustar este Lowell Memorial Auditorium. Lo utilizaron por primera vez el año pasado para el All-Star Extravaganza, cuando el Ladder War 6... Y por aquel entonces se vio mejor, pero recuerdo que metieron mucho dinero en postproducción. Pero aquí se vio raro. Y bueno, en general, Ring of Honor, menos cuando va al Manhattan Center, las arenas siempre se ven raras. Tanto esta, como también cuál suelen utilizar mucho para los pay-per-view, la de Las Vegas, que utilizan también es muy pequeña. Y bueno, en cuanto a calidad, el show en sí me gustó. O sea, hasta el main event me parece que es una cartelera bien llevada. Esperaba bastante poco y por eso es probable que la impresión, que el sabor de boca que me dejó fuera mejor del esperado. Creo que hubo variedad de luchas para todos los estilos. Si bien es cierto que no hubo ninguna grandísima lucha que diga tenéis que ver esto sí o sí porque es maravilloso, creo que la calidad fue bastante buena durante toda la noche, no se hizo pesado por ningún momento. Y luego pues llegó ese main event que quieras que no, pues como que te deja el mal sabor de boca, pero que analizaré más adelante en su debido momento.
Ya que estamos hablando en general, diré como último comentario aquí antes de entrar a los combates que estuvieron en comentarios y Ian Riccoboni y Villes Whitmer, que es una bajada notable del equipo de comentarios de Kevin Kelly con Ian Riccoboni y Colt Cabana, pero por algún motivo no habrán estado ellos, pero bueno. Entremos al primer combate. Sí, dime.
Eso es muy curioso porque lo que comentas, el trío con Riccoboni, Colt Cabana y Kevin Kelly es muy bueno. Y Cabana no pudo estar porque estaba luchando en Australia, pero Kevin Kelly, según dijo Pro Wrestling Insider, es que directamente Ring of Honor no quiso llamarle. Entonces no entiendo si el viaje es muy caro o no, pero poner un pay-per-view previsiblemente importante con el cambio titular del main event, con Billy Whitmer comentando, a mí se me hizo algunos combates muy sosos.
Parece un video demand.
Sí, claro. O sea, Billy tenía experiencia en Video on Demand, en Women of Honor, en algún Future of Honor, combates de YouTube. Pero meterlo aquí en pay-per-view no es como Cabana, que era una apuesta segura porque es un tío que lleva mucho tiempo haciendo podcasting. Billy pues ha sido bueno en el ring, pero en el micro siempre ha tenido problemas y esto, no sé, a mí se echa en falta un comentarista grande para un pay-per-view.
El primer combate de la noche de Kingdom contra Último Guerrero y El Terrible. Matt Taven entra sentado en un trono, a Vid y Marcella lo traen como a Hannibal Lecter, TK O'Ryan llega en su silla de ruedas. Último Guerrero se para de cabeza en la esquina para caerle en sentón a Marcella. El público se levanta con ese spot. Lo intenta por segunda vez, pero Taven lo detiene con un super kick. The Kingdom toman el control sobre Terrible. Último le aplica un reverse superplex a Taven. Terrible jala a Taven hacia afuera del ring. Marcella se distrae intentando detenerlo. Último cubre a Marcella con un roll-up y se lleva la victoria.
Sorprendente Opener era el combate del que menos esperaban toda la noche, no por el tema del equipo del Consejo Mundial, porque Último Guerrero, de lo poco que he visto del Consejo Mundial, es de los luchadores que más me gusta, y del Terrible, pues bueno, había escuchado algunos comentarios, creo que formó parte del Bullet Club Latinoamérica ya por 2013-2014, y tenía hype, pero The Kingdom es un equipo que, si bien empezó bien cuando debutó en su momento y demás, creo que es un equipo que nunca llegó a conectar de todo con el público. Matt Taven es un buen Mick Carter, pero los personajes que le dieron tanto a Tiki O'Ryan, que era el bueno para mí de los tres, como a Vinny Marsaglia, este personaje de retrasado mental, el Insanity, le han sacado una camiseta y todo al puto Vinny Marsaglia, tío. Me vas a decir tú quién se va a comprar esa basura. Entonces, le esperaba bastante poco, pero me sorprendió. Me parece correcto meterlo de opener, porque en otra posición en el card la gente pues hubiera estado modo who gives a fucks sobre este combate. Y me gustó, fue acción muy rápida, se aprovechó muy muy bien la estipulación esta de lucha rules, ganaron los adecuados para mí, que eran los del consejo, dieron una bonita exhibición, le dan un poco de build a este combate entre Matt Taven y Último Guerrero, que se grabó anoche en las tapings del día posterior al pay-per-view, así que contento, combate rápido, correcto y poco Vini, o sea que todo positivo.
Sí, habían trabajado ya antes Último Guerrero y Matt Taven en México, así que de ahí se conocían y algo de química había, o sea, ya se conocían al menos. Y no fue un gran combate, pero estuvo bien para levantar al público un poco que se metió con lo que hacía Último Guerrero. Y lo que me parece positivo es que ahí está, al menos, aunque aún esté lesionado con la muleta y eso, está TK O'Ryan aportando lo suyo. Algo le da a The Kingdom, pero es cierto que no destacan tanto.
Sí, es muy positivo ver a TK. Yo creo que podrá regresar, no sé si para Death Before Dishonored en septiembre, sino para final de año. Me parece un tipo muy interesante. Se ve que aunque esté TK lesionado, van para adelante con The Kingdom y que saquen merchandising es positivo. Y un detalle que no hemos comentado, que me gustó, fue la superentrada que le hicieron a The Kingdom, ahí saliendo Taven en su trono y demás, no sé, e incluso en silla de ruedas al bueno de TK O'Ryan. Quedó bastante curioso y es como que se sentía que era un evento importante haciendo este tipo de entradas para nada habituales en Ring of Honor.
Combate de correas, Frankie Kazarian contra Hangman Page. Esto no es un strap match en el que hay que tocar las esquinas, sino que cada uno tiene una correa atada a una muñeca y con ella puede golpear al oponente. Kazarian saca a Page del ring y salta en slingshot hacia afuera para aplicar un huracanrana que queda bastante bien. Hay unas gradas en la rampa para bajar desde la entrada. Kazarian lanza a Page en suplex ahí encima. Page le quita la correa a Kazarian y toma el control. Page le pone su soga en la muñeca a Kazarian y lo ataca y lo ata a la cuerda. Page saca una correa con chinchetas y clavos, ahí como para golpearla y que los clavos se le claven al oponente. Golpea a Kazarian con ella y lo hace sangrar de la espalda. Kazarian luego golpea a Page también con esa correa y lo lanza sobre una parte del piso sin protección afuera. Kazarian al final ahorca a Page con la correa y Page se rinde. Y así Kazarian se lleva la victoria.
Gran combate. Otra grata sorpresa para empezar el show. La verdad es que tanto Page como Kazarian me parecen luchadores infravalorados a nivel individual. Hangman Page siempre ha estado perdido en el card. En The Decade se lleva siempre los pins. En el Bullet Club sería lo que Yujiro es en Japón para el Bullet Club por allá por tierras niponas. Y Kazarian parece que siempre ha estado a la sombra de Daniels. Y es un tío que realmente en su juventud, hace unos 7-10 años, en Pro Wrestling Guerrilla y en TNA, daba buenas luchas, así que esperaba que estuviera bien, pero no sabía cómo iba a funcionar la estipulación esta de correas. Me alegré al ver que no era esto de que están atados por la muñeca, porque es muy incómodo, y el combate me pareció muy, muy intenso y con un grado de violencia que para nada esperaba. O sea, Page siempre cumple con este tipo de combates, lo vimos ya el año pasado en Death Before Dishonored contra Jay Briscoe, tuvieron un hardcore match brutal. Y esto pues no fue diferente, o sea, la correa con tachuelas, brutal, se tiraron contra el suelo sin proteger, el suplex contra las escaleras también se vio muy muy intenso, y sobre todo ese final, o sea, Page estuvo muy bien a la ofensiva, pero también me encantó su selling, y ese final cuando le están ahorcando y Page realmente te vende que se está ahogando de verdad, fue un toque muy interesante, y sí, es un combate muy bueno, pero el final, o sea, no me esperaba para nada la victoria de Kazarian. Yo creía que este era ya el punto de inflexión de Page, ahora que no estaba Adam Cole, no sé qué, y parecía que iban a subirlo ya, no digo al main event, pero a una posición de upper carder, y coge y pierde aquí limpio en una batalla campal con Kazarian. O sea, igual la rivalidad va más larga, pero no lo creo, no sé qué gana Kazarian aquí, No sé si le quieren pushear por el campeonato televisivo o le quieren llevar incluso al main event para pelear con Cody Rhodes, pero yo creo que aquí Paige necesitaba la victoria porque Kazarian, bueno, es un tipo, si pierde gana da igual porque sirve para la división tag, es un tío establecido, pero el Paige es un chaval joven que necesita muchísimo la victoria y parece que cuando se la van a dar pues nunca acaba sucediendo, así que me quedé un poco frío la verdad con ese final.
Sí, fue mejor de lo que esperaba y al igual que tú yo creía que era el momento de Paige de ganar y pasar a otra cosa, pero parece que ahora el enfoque será en Kazarian por algún motivo y ya Paige tendrá su momento más adelante tal vez, pero está luciendo mejor así que seguramente será cuestión de tiempo hasta que le den algo de mejor posición en el card.
O sea, ¿tú te imaginas que el próximo main event de un pay-per-view es Cody Rhodes contra Kazarian? O sea, ¿en qué mundo? Y luego después de derrotar a Jay Briscoe en Final Battle, Cody contra Bully Ray. Y es que ya me suicido, tío.
El siguiente era un combate en el que el equipo perdedor tendría que deshacerse por completo, o sea, dejar de ser un equipo. Participaban Search and Destroy, que son los Motor City Machine Guns, Jay White y Jonathan Gresham, contra The Rebellion, Caprice Coleman, Kenny King, Red Titus y Shane Taylor. Se arma el brawl en ringside de todo el mundo antes, o más bien, empieza esto y suena la campana ya. The Rebellion toman el control sobre Gresham, White hace el comeback, está over con el público. Los Motor City Machine Guns entran a hacer sus combinaciones. The Rebellion destruyen a White, Taylor remata con un splash desde la segunda cuerda, Titus cubre pero cuenta en dos. Gresham va por una quebrada, pero se enreda en las cuerdas y no sale tan bien. Sabin le aplica un neckbreaker a Titus mientras Gresham salta encima con un shooting star press. Gresham atrapa a Titus en un octopus lock. Los demás detienen al resto de Rebellion con llaves de sumisión también. Titus se rinde, Gresham se lleva la victoria. Y así The Rebellion deja de existir. Luego del combate aparece Punishment Martínez para destruir a todo el mundo. Se pone a golpear a White. White le hace frente, pero Martínez termina aplicándole el choke slam. Y así termina esto, con Gresham poniéndose over, se supone, llevándose la victoria, y el final de The Rebellion.
Comenzaré con el post-match, porque me parece muy, muy inteligente, primero, el hecho de que continúe la rivalidad entre White y Punishment Martínez, porque es una rivalidad que tiene potencial, son personalidades muy distintas a los personajes característicos que ofrece Ring of Honor, y siempre es bueno ver cómo se potencia el Midcard, y sobre todo, porque grabaron capítulos para emitir en Ring of Honor TV antes del pay-per-view y uno de ellos era eso, era un combate entre Punishment y Jay White. Y me encanta el detalle de que el comentarista te venda que la semana que viene pelea en televisión. Es decir, y pudieron grabar material antes del pay-per-view que tuviera sentido después del pay-per-view, que es algo que antes no se hacía. Así que enhorabuena a Ring of Honor, es un detalle bien cuidado. Y luego respecto a la lucha, bueno, el combate estuvo bien, fue un combate entretenido. Pero creo que hubo algunos errores, algún otro botch. He de decir que debe ser muy difícil trabajar 8 luchadores, porque prácticamente no hubieron relevos legales, estaban los 8 encima del ring. Pues 8 luchadores encima del ring haciendo tantas cosas en apenas 12-13 minutos, a no ser que trabajes en Dragon Gate, debe ser la cosa más difícil del mundo. Me parece que en Dragon Gate tienen un ring un poco más grande. Así que se les veía a veces perdidos, algún otro botch, pero en general la historia que contaron fue buena. Lucieron muy bien Jay White, lució muy muy bien Jonathan Gresham, le dieron muchísimos minutos de acción sobre el ring y tuvo esta victoria final en medio del ring, así que parece que le van a pushear y yo con eso muy contento. Y también por parte de Rebellion se luce Shane Taylor, que Taylor le cuesta, era el malo de Taylor y Lee, pero poco a poco va creciendo en mí. Tuvo una lucha bastante interesante con Jay Briscoe en Gateway to Wall hace 2 semanas. Y no sé, este resultado también me dejó perplejo porque pensaba que iba a ganar The Rebellion por el mero claro. Hecho de que no sé qué van a hacer los The Rebellion.
Cuando salió esto de que iba a ser el último, o sea, uno de los equipos tenía que dejar de ser equipo, y decía, bueno, The Rebellion es una unión más fuerte que los otros, ¿no? Los otros creo que por individual podrían seguir sin problemas, pero ahora The Rebellion por separado no sé qué harán con ellos.
Claro, esa es la pregunta, o sea, tú ves a Search and Destroy y dices, bueno, pues siguen los Motor City y Jay White con su rivalidad con Punishment y Gresham, pues un tío capacitado para estar solo, pero de Rebellion, o sea, yo creo que igual, pues, o Kenny King se mete en el Midcard individual, que creo que vendría bastante bien, que Red Titus vuelva a ser Romantic Touch, spoiler, y luego Caprice probablemente salga de televisión porque no es un tipo que aporte mucho hoy en día, más allá de hacer el tonto. Pero la duda es Shane Taylor, porque Shane Taylor le venía como anillo al dedo a la de Rebellion, se estaba aprovechando muy bien del stable, Pero ahora yo no creo que Shane Taylor esté preparado para trabajar solo en el main roster. Veremos qué pasa y sobre todo veremos qué sacan con Search and Destroy. Empezará una lucha real con el Bullet Club, ¿no? Buena lucha, pero me deja mucha incógnita el resultado.
Después tenemos Jay Lethal contra Silas Young. Lethal aparece en ringside y golpea a Beer City Bruiser con una silla. Lethal luego aplica un suplex con Silas en la barricada hacia el piso. Silas toma el control atacando el abdomen de Lethal. Lethal levanta a Silas en un suplex y hay preocupación por la posibilidad de que algo escape de la trusa de Silas. Lethal salta en topes hacia afuera sobre Silas. Silas pone una silla en medio de ellos en el tercer tope. Se bloquean varias cosas, como vendiendo la idea de que se conocen bien. Silas lanza a Lethal en un back suplex, básicamente de cabeza en la lona. Silas intenta usar el barril del Beer City Bruiser. Todd Sinclair intenta detenerlo. Silas cubre a Lethal con un roll-up, pero Lethal gira. Y él termina cubriendo para llevarse la victoria. Luego del combate, Silas y Beer City Bruiser atacan a Lethal. Silas le aplica el Misery sobre el barril. Hace que Beer City Bruiser lo aplaste contra el barril también varias veces. Y terminan con Beer City Bruiser saltando en Splash desde la tercera cuerda sobre Lethal en una mesa en ringside. Y así, pues a pesar de perder, Silas destruye a Jay Lethal.
Antes de empezar a hablar de ese flojo Splash del Bruiser asistido hacia fuera del ring, para mí fue el spot más glorioso de lo que llevamos de año. O sea, fue maravilloso ver al Beer City volar por los aires, era un auténtico monstruo. Y el combate fue mi favorito de la noche, personalmente. Soy muy fan del trabajo de Silas Young y sobre todo de su rivalidad con Lethal. Tuvieron combates muy buenos a finales del año pasado, en televisión y en el Reload Tour. Y luego este año tuvieron una lucha bastante interesante en Aún No Authorized. Era un video on demand que hicieron en Milwaukee, que Silas derrotó limpio a Jay Lethal. Y me gustó porque hicieron varios callbacks al combate y es como ese premio que le dan a la gente que ve los shows en video on demand. Así que muy contento en ese aspecto. Y luego la lucha también, un planteamiento muy bueno, muy rivalidad old school, donde todo se basa en el odio. Lethal se carga al Bruiser con una silla, luego empieza a golpear a Silas sin que suene la campana. Y muy bien estructurado, los roles muy definidos. Por un lado, este Ace en la cara de Ring of Honor luchando por el honor, y luego Silas haciendo todo lo que pueda por conseguir la victoria. Me gustó. Y mi gran duda era al final, porque digo, aquí se van a marcar lo mismo que hicieron con Silas en 2014 con Kevin Steen. Va a perder limpio Silas, pero no, Lethal consigue un intercambio raro y gana. Y bueno, tiene sentido que gane, porque si va a entrar al torneo por el campeonato IWGP de los Estados Unidos, pues no va a entrar con una derrota. Y además, la victoria de Lethal no me molesta, porque ya digo, es un intercambio de roll-ups. Y es como que el Babyface por fin consigue la victoria, se pone 1-1, porque recordemos que Silas había derrotado a Lethal en el anterior combate, en un combate de tag en Reign of Honor TV, así que pone el contador 1-1 y da pie a un tercer combate después del G1 Special, que aquí sí podría ganar Silas por todo lo alto, así que el resultado me parece que tiene sentido y sobre todo que justo después del combate la super baliza de Silas Young hace que uno cuando acabe la noche y piense en este combate, dice, fue una buena lucha y el hombre que quedó por encima fue Silas, así que para mí, sinceramente, a pesar de la derrota, el buqueo para Silas fue inmejorable.
Sí, fue un buen combate. El final un poco entreverado, tal vez le quita algo de espectacularidad a lo que había podido ser un final más fuerte para el combate, pero es porque quieren seguir la historia. Y también este ataque a Lethal posterior, mencionan mientras lo están atacando que está tan cerca a ese torneo por el título IWGP de Estados Unidos, así que sería como una excusa para que Lethal no avanzara mucho, porque seguramente estará lesionado, así que por ahí sirve también. Y sí, este combate deja ganas de ver más de Lethal contra Silas. Por el título de tríos de Ring of Honor, los Briscoes y Bully Ray contra Dalton Castle y los Boys. Dalton está en el ring, pero Jay empieza queriendo ir por los chicos que escapan, porque recuerdan en el video previo que los chicos sacaron a Dalton del medio y Bushi le escupió Mist en la cara a Jay y por eso está molesto con ellos. Dalton y Bully, antes de que empezara el combate, habían intercambiado miradas y finalmente se encuentran en el ring para hacer un duelo de poses. El público se emociona mucho con Bully Ray. Jay entra a luchar con los chicos gritando que van a morir, pero Dalton distrae al referee y uno de los chicos aprovecha para dar una patada de foul a Jay. Dominan a Jay, marcas el comeback, destruye a los chicos con chops al pecho. Jay se vuelve loco persiguiendo a los chicos que escapan. Bully intenta calmarlo. Mientras tanto, Dalton aprovecha en el ring para cubrir a Mark con un roll-up y llevarse la victoria. Así que Dalton Castle y los chicos son campeones de tríos.
A ver, este combate tenía una historia interesante, que era esto de que Jay Briscoe perdió por pin, que casi nunca pierde, porque se metieron los boys, había mucha tensión, estaba la probabilidad de que Jay hiciera el Tour Heel, que es algo bastante esperado, y la posibilidad de que Dalton Castle consiguiera su gran victoria y su primer campeonato en Ring of Honor, dejando claro que ha renovado, como así fue. Muy contento por él, la verdad, se merece todo tipo de cinturón que le den a Dalton, pues será bien recibido tanto por la fanaticada como por los compañeros de vestuario, porque es un chico muy respetado, pero el combate lo plantearon para mí fatal. O sea, esta lucha debería haber durado 8, 10 minutos, dura 15, o sea, se me hizo muy larga, no creo que fuera necesario y sobre todo a mí me dio rabia ver como en un pay-per-view que el tiempo que tienes es justo, es en plan, no te puedes pasar de las 3 horas porque te cortan la emisión, pues de repente ver a Bully Ray bailando en medio del ring haciendo el tonto. O sea, Bully, eso está muy bien para los shows de Video on Demand, que ya lo he hecho como 3 veces, pero no lo metes en un pay-per-view y me pareció muy feo. Tampoco me gustó el tema de que los The Boys saben luchar, eran los Tate Twins, son una pareja que sabe moverse en el ring, pues que actúen como peleles, que no saben moverse y que pierdan 2 combates antes del title shot y aún así le den la oportunidad de titular, pues me parece también pues un poco estúpido, pero bueno, esto es un booking made in Delirious, no podemos pedir más. Así que eso, la victoria de Dalton está bien, pero el combate me parece que tiene muchos, muchos problemas. O sea, no puedo decir que me gustó porque se me hizo largo. Y sobre todo está el problema ahora de Jay, porque claro, yo veía a Jay haciendo el Tour Heel y digo, qué bueno, tú veas los shows previos y dices, va a haber una rivalidad entre Jay Briscoe y Dalton Castle, con Jay Heel, Dalton posicionándose, esto puede ser buenísimo. Pero ahora viendo este combate, ves que la rivalidad será entre Jay Briscoe y Bully Ray. Y claro, a mí me viene a la cabeza este discurso de Bully en Manhattan Mayhem 6 diciendo, yo vengo a aportar a los jóvenes, no vengo a acaparar focos, no vengo a ganar títulos. Y el tipo ha sido campeón de tríos, ha ganado en individual a gente como Matt Taven o Silas Young, y ahora coge el tío y se va a poner en rivalidad probablemente con el hombre más importante de la empresa, que es Jay Briscoe. Y es que lo que me da miedo es que gane Bully. Así que este momento, que debería haber sido visto como la gran coronación de Dalton, gana con un roll-up. Y la cámara enfoca a Bully Ray enfadado con Jay Briscoe. Entonces, no puedo hablar bien de un combate que tiene tantos errores.
Ojo que viene Bully Ray defendiendo el honor de Ring of Honor contra Cody Rhodes por el título.
Madre, amor hermoso.
Bueno, al menos ahora tenemos a Dalton Castle y los chicos como campeones de tríos, lo cual aporta algo nuevo con la dinámica que puede traer esos combates de defensas. También habrá que ver pues qué oponentes les ponen delante, pero al menos Dalton con un título pues aporta a la división y quieras que no, pues hace que sea algo interesante de ver. Porque, claro, estaba bien los Briscoes y Bully Ray siendo campeones, pero con Dalton como un personaje tan fuerte, pues te llama la atención qué es lo que puede hacer.
Sí, a ver, estoy contento por Dalton. Creo que es un trío que va a refrescar la división. Y sobre todo estaba cansado ya. O sea, Bully y los Briscoes molaban el primer mes. Pero luego ya, creo que no sé si lo comenté del último pay-per-view. A mí me parecía que era eso. Bully Ray con un D-Von de 2 cabezas. O sea, los Briscoes estaban ahí como peleles, haciendo el WhatsApp y chorradas varias de Team 3D. Y me molestaba. Así que bueno, veremos cómo va. Y o sea, igual soy yo. ¿A ti no te pareció el combate que fue un poco, no sé, largo, raro o lo disfrutaste?
Hubo bastante comedia, así que por ahí es cierto que tal vez el dominio de los de la gente de Dalton y los chicos a Jay se extendió un poco. No lo sentí tan largo, pero tampoco sentí que por la duración que tuvo fue algo espectacular o algo. O sea, puedo entender que pudo haber durado menos y creo que habría estado bien, pero tampoco me molestó tanto la duración. Después tenemos el combate por el título de la televisión, Kushida contra Marty Scurll. Kushida desde el inicio trabaja el brazo izquierdo de Marty. Marty también trabaja el brazo izquierdo de Kushida. Kushida encaja el hoverboard lock desde la esquina, pero Marty escapa. Intercambian intentos de sumisión, intentos de cobertura y bastante llaveo en el combate. Kushida hace los pisotones de Bryan Danielson. Marty luego hace los codazos de Bryan Danielson. Marty encaja el Crossface Chicken Wing, pero Kushida consigue salir de ahí. Kushida le rompe los dedos a Marty cuando están forcejeando en la esquina. Aplica el Back to the Future desde la segunda cuerda. Se levanta y aplica otro más para llevarse la victoria.
Buena lucha, la mayoría de analistas dicen que fue la mejor de la noche y probablemente en el ring técnicamente, si nos centramos en este apartado, fuera la mejor de todas, porque bueno, estamos ante Kushida, que está teniendo un año tremendo, y ante Marty, que también es de los mejores luchadores este año en Ring of Honor. pero la lucha para mí le faltó algo. O sea, el público estuvo muy callado, que a eso normalmente me da bastante igual, estuvo muy frío, pero era un público raro, la verdad. O sea, lo hablaremos después, un público que abuchea a Dani, eso no se merece mi respeto. Y claro, o sea, el combate estuvo bien, pero también lo sentí un poco corto. Creo que si hubieran dado 5 minutos más, si hubieran ido a los 20, hubiera estado mejor, pero iban justos de tiempo. Y no sé, tuvo sus momentos, Marty mejoró al selling, Kushida lució como este Super Ace, pero es como que noté que no fueron a full, ¿sabes? Al final estuvo muy chulo. Marty domina con su super candado y la verdad es que hay una secuencia muy guay cuando suben de la tercera cuerda y Kushida como que le copia esto de partirle los dedos a Marty y le mete el Super Back to the Future, pero le faltó algo, no sé. O sea, Kushida venía dando tantos combatazos a lo largo del año que esperaba un poquito más, pero fue buena. Y Kushida bien, seguirá siendo campeón, me parece correcto que consiga la victoria, le da prestigio al cinturón, se lo lleva a Japón, y a fin de cuentas es de los pocos japoneses que cuando viene a Ring of Honor cumple, así que por esa parte contento. Ojalá sea Silas el que le quite el cinturón, sería un escenario fantástico. Pero la gran duda ahora es Marty. O sea, Marty coge y traiciona a Dan Cole y pierde el campeonato televisivo, y uno piensa, ¡buah!, se va a convertir en el líder del Bullet Club en Estados Unidos y va a ir a por el campeonato mundial. ¿Pero qué pasa ahora? Que Marty no tiene ni el campeonato televisivo, ha perdido dos veces seguidas con Kushida, y Cody es líder del Bullet Club y campeón mundial. Entonces, ¿qué haces con Marty, sabes? O sea, después de construirle tan bien durante 6 meses, ahora parece que está en tierra de nadie, y como no tenga nada bueno pensado para él, me parecería un error garrafal por parte de Rinofono.
Yo pensé que Marty ganaría para recuperar el título. Fue un buen combate, no estoy enojado de que Kushida siga siendo el campeón, creo que está bien. Pero es la misma pregunta que te haces tú, ¿no? ¿Qué haces con Marty ahora si se supone que es un tipo importante, pero no tienes dónde ponerlo ahora en el show, ¿no? Veremos qué deciden hacer con él, ojalá, o sea, saben lo que vale, porque está clarísimo las promos que hace y cómo está over con el público, así que algo tienen que buscarle hacer.
Sí, claro, y la duda ahora es, igual no creo, o sea, no me gustaría, se montan aquí un NWO Wolfpack y un NWO Hollywood y cogen y dividen por un lado a Marty y Kenny Omega y los Bucks, y por el otro lado a Cody con la otra parte del Bullet Club, y tienen aquí como una guerra, porque, o sea, un buqueo que me parecería fatal sería meter a Cody contra Marty por el campeonato mundial. O sea, esto de guerra interna dentro del Bullet Club, si no se ha hecho con gente como AJ Styles, Prince David, con gente como Adam Cole y Kenny Omega, hacerlo con Marty y hacerlo con Cody, a mí personalmente no me llamaría nada la atención.
Muestran que más temprano estuvieron Chris Wolfe y Sumi Sakai venciendo a Mandy Leon y Diona Purazzo, y que esto está completo en la página web, me parece.
Sí, y bueno, todo, el combate se subirá, no sé si el próximo, dentro de 2 miércoles, a YouTube, en el Women of Honor Wednesday, que es cuando suben los vídeos. Y con esto quería comentar, o sea, se la pasaron hypeando que venía Chris Wolfe como 2 meses, y luego la meten en un combate random en parejas, y te lo muestran aquí en medio como si fuera una cosa del pre-show súper superflua, que no le importa a nadie. Y encima los mexicanos, o sea, están luchando y por encima está Ian Riccaboni comentándolo con el altavoz. O sea, para mí suena súper cutre y no creo que le haga ningún favor a las mujeres del Women of Honor.
Título de parejas en juego. En papel son los Young Bucks contra War Machine. Pero antes de que empiece el combate aparecen los Best Friends. Barretta hace la promo diciendo que vencieron a los Young Bucks y quieren tener una oportunidad por el título, y que además sea un tornado tag team match con los 3 equipos. Los Bucks dicen que sí, y es oficial, así que empieza el combate. Es un combate súper caótico, con los 3 equipos haciendo sus combinaciones y todo el mundo interviniendo porque es un tornado tag. Hay un gran moonsault de Matt Jackson desde la tercera cuerda hacia afuera. Chuck Taylor corre por la rampa para saltar sobre todo el mundo también. Todos intentan un moonsault y fallan. Barretta lanza a Hanson en German Suplex desde la tercera cuerda. Chucky T le aplica el awful waffle a Matt, pero sacan al referee del ring antes del 3. Los Best Friends están muy over, por cierto. Hanson y Rogue tienen cargados a Barretta y Chucky T en los hombros como para un power slam. Los Young Bucks les aplican super kicks. Hacen un doble Indie Taker. Rematan con super kicks. Y se llevan la victoria.
Un combate muy interesante. O sea, cuando anunciaron que iban a pelear los Bucks contra War Machine, pues dije, bueno, puede estar bien la lucha, han peleado en Japón, han peleado en un video on demand de Reign of Honor, pero no estaba especialmente motivado. Pero cuando vi a Vareta y vi venir con Chuck Taylor, o sea, me llenó tantísimo de alegría ver que lo de Chuck E.T. no quedó en Cosa una noche, sino que aparece aquí, porque es un tipo que se lo merece, o sea, un tipo que se lo merece mucho, porque me parece un gran entertainment, y es un tipo que en las indies lo ha hecho todo, y que se merece triunfar en televisión, y es una persona que ha ido a hacer tryouts mil veces a WWE, y ha visto cómo amigos suyos como Big Busey, como Richon, como Gargano, como Ciampa, han sido contratados, y a él pues nunca le llamaban, o sea, fue a entrar como parte de Lucha Underground y justo Trent Barreta se lesiona y no le quieren tener por solitario. TNA también le ofreció contrato, pero era cuando él trabajaba con Dragon Gate USA. Y siempre ha estado, como ha tenido mala suerte, y por fin parece que le sonríe un poco la suerte. Así que contento por Chuck Taylor. Y la lucha, pues muy chula. O sea, la lucha, yo ya lo digo, si os gustan los combates tag de Pro Wrestling Guerrilla, miradlo, porque fue eso. Fue un tornado tag de Pro Wrestling Guerrilla, spots sin sentido, gente saltando por los aires, mucho ritmo, y si no os gusta, pues no la miréis porque la vais a odiar, ¿sabes? O sea, a mí me parece un buen recurso, porque no hubo ningún tipo de combate parecido en la cartelera, así que es algo distinto, y sobre todo porque teniendo poco tiempo, unos 12-14 minutos, pues hacer un tornado tag viene muy bien pues para aprovechar el tiempo y para encender al público antes del main event, así que buena lucha, buen resultado de los Bucks. Espero que Best Friends sean un tag team fijo dentro de la división, porque le aportaba bastante aire fresco. Porque sí que es cierto que Reign of Honor tiene tag teams, pero ahora, primero, con el tema de la división de tríos, muchos tag teams pasan a ser tríos. Y luego está que los Bucks se ventan por encima del resto, que hacía falta un equipo distinto. Así que espero que Barreta y Taylor estén siendo regulares. Y el único pero que le pongo a la lucha es el final. Tuvieron un error garrafal, o sea, hacen el doble Undertaker y Matt, o sea, no... Y perdón, hacen el doble Undertaker y Hanson y Rowe se levantan a los Undertaker para recibir el super kick y los Bucks se olvidan y se van a hacer el pinfall y de repente cuando tiene el combate ganado se levantan, super kick y luego pinfall, quedó muy gracioso, pobrecitos.
Sí, es Nick que quiere cubrir pero además le dice no, falta un spot y lo hace parar. estuvo muy bien el combate y como dije con Marty Scurll, en este caso con Best Friends, tienen que saber que están over y que son un equipo muy aprovechable, así que no creo que lo vayan a desperdiciar, por lo cual estoy casi seguro de que veremos más de ellos en Ring of Honor, tal vez incluso ser campeones del parejas, quién sabe, si es que quieren ir con todo con ellos. Y no sé cuál será el estatus de Roppongi Vice entonces en la empresa, pero yo creo que está bien con Best Friends sacarle provecho a ese equipo, que son carismáticos y la gente los quiere, así que sería una buena... Un buen combate, un buen feud el de los Young Bucks contra ellos, así que ojalá lo hagan. Y también estoy contento por Chuck Taylor, que es un tipo que se gana fácilmente al público y es bueno que finalmente tenga un espacio un poco más grande, ¿no? En este caso un pay-per-view ya en una empresa que tiene televisión regularmente para darse a ver y poder trabajar en historias y aportar lo suyo, porque es un tipo que realmente, como tú dices, se lo merece.
Se lo merece, además es un tipo que no solo puede hacer comedia como Babyface, sino que también puede ser un tipo serio, porque el Pro Wrestling Guerrilla los últimos meses está en rivalidad con Zack Sabre por el campeonato y ha demostrado que es un buen luchador en singles a nivel cuando trabaja eso, fuera de la comedia, en plan serio, y luego también como heel trabaja bien, recordemos su run como Dustin en Evolve, que fue campeón en pareja y estuvo ahí haciendo equipo. Si mal no recuerdo, creo que era con Drew Galloway y con Chris Hero y cosas así. Así que muy contento por Chuck Taylor y eso, espero que los Best Friends se queden de manera regular. No he leído todavía los spoilers que grabaron anoche, pero por Dios Delirious, buquéale porque este tío sabe luchar bien y sobre todo tiene carisma y un personaje que es algo que se echa mucho de menos en el roster de Reign of Honor.
El main event por el título mundial de Ring of Honor, Christopher Daniels contra Cody Rhodes. Cody está más over con el público durante las presentaciones. Daniels saca ventaja y la gente abuchea. Cody toma el control, aplica el Lariat y Flatliner en las cuerdas. Cody en un momento baja del ring y amenaza a Kari Silkin, ahí que está en ringside. Todd Sinclair cae con un golpe y Cody aprovecha para aplicar una patada baja. Marty Scurll aparece y le pasa una silla a Cody. Daniels hace el spot de Eddie Guerrero con la silla. Cody termina aplicándole un cadáver a Daniels sobre la silla y el referee no dice nada. Frankie Kazarian aparece para encargarse de Marty. Cody luego aplica un Rainmaker. Daniels lanza a Cody en un back suplex desde el filo del ring sobre una mesa armada en ringside. Cody le escupe agua en la cara a Daniels, aplica un crossroads pero cuenta en dos. Cody bloquea el Angel's Wings con un Huracán Rana, hacen varios giros y Cody termina aplicando otro Crossroads para llevarse la victoria y convertirse en campeón mundial de Ring of Honor.
A ver, aquí voy a tener un monólogo de unos 5 minutos porque tengo que hablar de muchas cosas, porque esto fue vergonzoso. Fue vergonzoso y fue duro como fan, porque realmente, o sea, conozco gente que se dio cuenta antes, pero yo viendo este main event me di cuenta que el Ring of Honor de ahora no tiene nada que ver con el Ring of Honor de hace 10 años, y ni siquiera con el Ring of Honor de hace 2, y sobre todo que el Ring of Honor de ahora, para crecer, desde que lo compró Sinclair, está centrado su target de audiencia, es el público casual, el fan de WWE, el fan de Impact, ya lo hemos visto, ha sido campeón estos 3 meses Cody, Rhodes, Bully Ray y los Hardys, y que la fanbase ha cambiado. O sea, te das cuenta de que la fanbase ha cambiado cuando te están vendiendo a Cody como el puñetero outsider, perdón, que quiere robar el cinturón, y le están vitoreando como un dios. Te das cuenta de que la fanbase ha cambiado cuando Christopher Daniels, que lleva 15 años partiéndose el culo por la empresa, es abucheado, incluso hay gritos de Daniel Sachs. O sea, te das cuenta de muchas cosas, y como fan pues me di cuenta de eso. Que sí, que el resto de los estuvo bien, pero el main event fue malo. Y bueno, primero quiero decir que no tengo ningún tipo de problema personal con Cody Rhodes. O sea, me parece un luchador bastante apto. Creo que es un luchador que se mueve bien en el ring, es una persona carismática, con un personaje, conecta mucho con el público, tiene un trabajo en promos tremendo, te asegura que los periódicos y páginas web importantes hagan reportajes sobre ti, y sé que es un draw interesante. Yo le vería más como campeón mundial en una empresa como WWE o como Impact, basadas en el entretenimiento. Pero algo como Ring of Honor o New Japan basado en el wrestling puro, pues yo no lo veía campeón. Pero esta victoria me ha hecho pensar que Ring of Honor ya, pues por mucho que te vendan la imagen de marca del mejor wrestling del planeta, ya no se basa en eso. Ya se basa en sentar culos en sillas, y yo lo veo bien porque, bueno, la intención de una empresa es crecer, y el que me tengo que dar cuenta soy yo, de que Ring of Honor ya no es para mí y ya está. Y por eso yo a Cody le respeto. Simplemente creo que es una persona limitada en el ring y no lo veía como campeón en el Ring of Honor. Y a partiendo de esto, y aparte se le veía muy emocionado con la victoria, llorando, es un tío de empresas, dicen que es un tío muy honesto, trabajador, así que en ese aspecto contento. Pero mi problema es el combate. Es el combate por tres factores principales. Primero, el build a Cody. Nos lo han metido con calzador. O sea, Tommy a Cody me lo traes y haces que gane la rivalidad con Lizard, que por ejemplo luego le gana otra rivalidad a Jay Briscoe, y viéndose como alguien importante derrote al campeón, pues por mí perfecto. Pero es que Cody lleva 6 meses, ha tenido una rivalidad con Lizard, la ha perdido, y lleva peleando por el campeonato en 2 pay-per-views seguidos, y eso me parece pues una chorrada con la copa de un pino desde el punto de vista del kayfabe. Luego me molesta Daniels. O sea, Daniels es tu supercampeón, quieres hacer que honrarle después de tantos años sin ganar, y bueno, la construcción al combate de 15 aniversario es buena. Y es buena porque gana un puñetero torneo y porque hace 2 promos buenas, pero no hicieron nada para construir el personaje. ¿Qué pasó? Que ganó el cinturón, tuvo super momento, y luego al día siguiente la gente se olvida de que Daniels es campeón. No trabaja en personaje, no le dan historias buenas, y tiene defensas irrelevantes con gente como Dalton Castle, la triple amenaza de World of Wars, tiene una defensa con Matt Taven, y la gente, pues es que el reinado de Daniels me parece súper, súper mal aprovechado. Y luego coges y primero, cortas el reinado en 6 meses, es como, joder, no, en 3 meses, perdón, digo, pues si espera tanto, dale un reinado largo, y luego haces que lo pierda en un combate sin alma. O sea, yo comparo esto con la coronación de Lethal en 2015, que también era predecible, y fue un momento tremendo, porque lo construyeron genial, pero este combate lo sacaron de la nada, se sintió que la coronación de Cody no fue tan especial, y sobre todo que el reinado de Daniels no ha servido para nada, y ahora tienes a un tío de 45 años, y a saber qué le das porque lo ha ganado todo. Y luego, para mí ya, el mayor problema es el combate. O sea, si el combate hubiera sido medianamente bueno, me da igual. Pero es que el combate tuvo todo lo que odio del wrestling y todo lo que yo no espero ver en un main event de Ring of Honor. O sea, tiene 10 minutos vacíos. Los primeros 10 minutos se la pasa a Cody yendo fuera del ring intentando que la gente la buche y la gente aplaudiéndole. Son movimientos sin ningún tipo de sentido. Parece que Cody le trabaja el brazo haciendo un andraj ahí para hacer el bonito gif, y luego ya no hacen nada. En el minuto 10... quieren noquear al árbitro, lo bochean, lo repiten y noquean al árbitro. En el minuto 12 ves como Daniels hace lo de Eddie Guerrero con la silla. Y yo, ¿por qué haces esto en medio de una pelea por el campeonato mundial? O sea, fue muy raro. Luego interferencias, la mesa también se rompió de una manera muy extraña, y no conecté en ningún momento con el combate. Y creo que si lo miramos objetivamente, la estructura me parece muy mala. Y luego el final, tío, o sea, el final Cody se saca out of nowhere el Crossroads, vale. Y a partir de aquí, en vez de crear un poco de hit para que se sienta como un cambio titular importante, o sea, date cuenta de lo que se ríen de Daniels, porque no tiene ni un puñetero falso final, o sea, no aplica ni el Angel's Wings, no aplica ni el Ben Moonsolver, y se ve como un pelele que está ahí porque tiene que ganar Cody. O sea, la victoria de Cody es como que ni me molestó, porque lo sentí un momento muy frío, los totos del público pues aplaudiendo, porque el público fue malísimo, fue malísimo, y es eso, o sea, Cody es campeón mundial, me alegro por él personalmente, porque es una cosa muy importante, se lo debe a su padre y es como su redención, pero estoy muy enojado con Ring of Honor, porque lo plantearon fatal lo que podía ser un momento importante, y sobre todo porque ahora más que nunca han dicho, mira, lo de honor del nombre es simplemente eso, una palabra en el nombre de la empresa, a Sinclair le da igual todo, lo que quiere es hacer dinero, y si este año, pues, enfocándose a un público más casual, ha conseguido su récord de asistencia y su récord de venta en pay-per-view, va a seguir por esta línea, y a mí me duele, pero hay que asumirlo que Ring of Honor, pues más que Ring of Honor, podemos llamarle, salvando la distancia, pues Ring of Entertainment o algo por el estilo.
Lo que yo puedo agregar a esta revisión del main event es un poco entender la psicología o la forma de ver del público este combate y las reacciones. Y es que no me parece tan distinto a lo que ha sucedido en otros años en Ring of Honor. Es un poco distinto, pero me recuerda un poco el caso de Jerry Lynn, ¿no? Que era el veterano también que llegó, le dieron el título y estaba over antes, pero cuando le dieron el título es como, bueno, no ofrece nada tan interesante, así que lo empezaron a buchear. Y en el caso de Daniels, era un campeón que, claro, llegó con esta gran historia y todo el mundo sabe de su trayectoria en Ring of Honor y lo respetan y todo, pero no fue un campeón interesante realmente, o sea, no te transmitía ser un gran campeón, no le dieron grandes cosas que hacer. Y la verdad es que ahora Cody Rhodes, con el personaje heel que tiene y con el Bullet Club detrás y con todo lo que trae de ser esto del outsider y el tipo que no le importa el honor ni nada, es un personaje que es más interesante que Daniels, así que es este cambio de título, si tiene algo positivo, es tal vez el hecho de que ahora el campeón mundial pues te llame un poco más la atención, que claro, en el ring es otro tema. No va a poder dar grandes combates como es el estándar de Ring of Honor en combates titulares, tal vez. Pero al menos por ese lado lo entiendo, ¿no? El hecho de que la gente se haya cansado de que el título mundial pues había perdido un poco de lustre, o que Daniels no estaba llamando tanto la atención, y que al menos con Cody venía un cambio, ¿no? Y bueno, ahora habrá que ver cómo recibe el público a Cody, pero yo entiendo hasta cierto punto la reacción.
Sí, a ver, o sea, el campeonato mundial prácticamente ya mucho tiempo que está muy perdido. O sea, el reinado de Lizal fue bueno, y puedes quejarte de que fue largo, corto, o sea, largo, demasiado largo, pero lo buquearon bien. A partir de aquí, o sea, tuvimos un reinado de 3 meses de Adam Cole, muy frío, o sea, una coronación buena y no dio una lucha decente. Luego tuvimos un reinado fracasado de 30 días de Kyle O'Reilly y se va de la empresa. Luego un tercer reinado de Adam Cole también vacío. Y ahora otro reinado vacío de Daniels, y ahora es campeón Cody. O sea, a mí que traten ya el campeonato mundial de Ring of Honor como una patata caliente, pues no me gusta. Y bueno, Cody es un personaje muy bueno. O sea, ya digo, tiene un trabajo al micro muy interesante. Y en el ring, pues mira, le daré un voto de confianza, pero realmente yo como consumidor de Ring of Honor, pues veía esta empresa para ver pues un reeling de calidad. Y yo cuando pensaba en un main event por el campeonato mundial de Ring of Honor, me espero un combate de media hora, un combate trabajado, con llaveo, con luchadores puros de verdad. Y Cody, pues no es ese tipo de luchador. Está, no es ese tipo de luchador, es una cosa distinta. Entonces veremos qué sale. O sea, comparándolo así a bote pronto con campeones anteriores, con todo respeto del mundo, yo lo comparé en Twitter y lo vuelvo a comparar con Xavier cuando lo gana en 2002. O sea, Xavier es un luchador normalito, que eso, que tenía combates decentes, que estaban bien, regular, y luego pues podía tener algún tipo de combate muy bueno si tiraba por el estilo de WWE más Entertainment, que como es el caso de Xavier, tuvo una defensa muy chula con Paul London en el primer aniversario, pues Cody puede ser así. En cuanto a personaje, me parece acertado, sí, como comentas, es más interesante, tiene más profundidad, la gente le quiere más, y sobre todo porque vende mucho, quizá en Japón no, pero en Estados Unidos sí que vende, así que Cody será campeón, espero que lo busquen bien. Pero mi gran miedo ahora es quién va a retar por el campeonato. O sea, Ring of Honor tiene otro problema muy grande en el tema de buqueo. O sea, bueno, tiene un problema de base, que es que el dueño de la empresa es Joe Goff, bueno, es el representante de Sinclair, que no tiene ni idea de lucha libre, y su mano derecha es Delirious, y Delirious es un booker que primero le da igual lo que diga la gente. O sea, en época de Gabe Sapolsky, que Adam Pearce, eran gente que iba a los foros, que hablaba con los aficionados, y a Delirious le da igual. Y sobre todo Delirious, como no tiene nadie por encima, hace lo que quiere y nadie le supervisa el trabajo, entonces tenemos muchos problemas. Y uno de estos problemas es el midcard. O sea, Ring of Honor, desde que se fueron los luchadores destacados y jóvenes, tiene un vacío tremendo en el midcard y no tiene ningún upper carder que digas, le doy un pequeño push y lo meto por el main event. Porque tú piensas ahora y dices, ¿quién reta por el campeonato de Cody? ¿Lizal de nuevo? ¿Va a pelear Jay Briscoe de nuevo? ¿Y luego quién? O sea, es que no se me ocurre ningún tipo de retador que pueda ir. Dalton Castle es campeón de trios ahora. No tengo ni idea de qué storyline puede sacar, lo de Marty, que hemos dicho, del duro del Bullet Club, pero me da miedo, y me da miedo eso. O sea, que gane Cody, pues bueno, te importará más o menos el cambio de estilo de la empresa, hay que asumirlo, pero para mí el gran problema es eso, que ahora es campeón, ¿y qué hacen? O sea, ¿qué van a hacer? No sé, tengo muchas dudas, y ahora que lo pienso, otra cosa que me da también bastante miedo es que cuando vaya a ver Ring of Honor en agosto a Londres, me da que voy a ver a Cody de campeón y es como mi peor pesadilla, lo hubiera imaginado.
¿Qué pasa si Cody gana el título IWGP?
Si Cody gana el título IWGP la semana pasada, o sea, me muero. O sea, no creo que Gedo sea tan tonto. Gedo se habrá reído de Delirious y le ha dicho, mira, te comes a Cody con el campeonato, pero o sea, no creo que tenga posibilidades reales. Pero tú te imaginas de verdad a Cody, doble campeón de las empresas más importantes de wrestling en Estados Unidos y en Japón, o sea, que es el fin del mundo, la gente se suicidará en masa, o qué va a hacer, no entiendo.
Yo estoy pensando sobre este combate que habrá contra Okada, que, o sea, no le van a dar el título, es imposible, porque la prioridad de New Japan es construir a Okada todavía, y viene el G1, y tiene que hablar, construir sus shows grandes. Y en Japón, pues Cody no significa nada para el título, así que no les conviene hacerlo. Su mercado principal es Japón, no Estados Unidos, a pesar de que quieran moverse. Por eso no pueden darle el título a Cody, no lo veo. Pero si le quieren dar el título, o sea, si digamos esto es una posibilidad que es factible, yo lo vería interesante por el hecho de que se pueda hacer una buena historia, porque la gente diría, mira, está el Bullet Club ahí, todo el mundo sabe que Kenny Omega debería ser campeón a IWGP o está ahí cerca, con Okada empató la última vez. Pero Cody es el campeón, ¿no? Por alguna trampa, alguna cosa. Y ahí, digamos, se puede armar un NWO World Pack o algo, ¿no? Pero o sea, esa sería una buena historia, ¿no? Pero no va a pasar. O sea, y aparte Cody no está a la altura como para ser doble campeón de Ring of Honor y WGP, imagínate.
Tú imagínate yo yendo a Londres a entrevistar a Cody y tener que entrevistar a Cody siendo campeón de WGP de Ring of Honor. O sea, es que le escupo en la cara antes de preguntarle nada. Digo, ¿qué estás haciendo tú por aquí? Sería muy raro y bueno, no creo que haya posibilidades reales, porque no creo que Okada va a ser campeón hasta Wrestle Kingdom y que van a hacer toda esta construcción del combate con Naito, redención de Naito después del combate que tuvo con Okada hace años, bla 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 y todo eso. Y sobre todo, un movimiento que me parece muy malo, que es que mira, o sea, qué bien le puede hacer al campeonato mundial de una empresa que llegue Cody y a los 8 días de ganar el cinturón lo pierda, o sea, pierda un combate limpio, aunque sea con Okada. Es que tu campeón mundial pierda limpio y se vea vapuleado, aunque sea el mejor wrestler del mundo, por Okada a los 8 días, no creo que sea una buena decisión. Y bueno, te quiero preguntar, o sea, lo que comentaba antes, Alessandro, o sea, ¿tú a quién ves de retador a lo largo del año para pelear con Cody? O sea, es que no se me ocurre nada.
Viendo el roster de Ring of Honor, es que es lo que has dicho, está Jay Lethal por ahí, está Jay Briscoe, pero luego... habría que pensar en alguien que no está haciendo mucho. Dalton Castle está con el título ya, como has dicho. O sea, es verdad, no hay mucha gente que esté como para retar a Cody hablando de babyfaces. Así que es complicado. A menos que empiece a construir a alguien desde ahora.
Pero, Cody contra Punishment Martínez.
Contra Jay White podría ser, pero igual es un combate que pues tú ves en cartelera. Cody contra Jay White y digo... No es que Jay White sea un mal luchador, pero es que no tiene un nombre como para ser el main eventer de Ring of Honor. Aunque con tiempo podría funcionar, ¿no? Pero es cierto, o sea, a diferencia de otros años con el roster de Ring of Honor que tienes para de cualquier lugar sacar un main eventer o un reto al título, ahora están cortos en ese sentido y no sé dónde estaría la solución. Traer gente de fuera, pero no sé.
No sé. Tiene una papeleta difícil el señor Delirio y veremos cómo lo buquea. Y bueno, suelo repetir que le deseo suerte a Cody, ojalá le vaya bien el reinado, porque o sea, verlo llorar al ganar el cinturón me sentó bien, porque digo, mira, el tipo se ha esforzado mucho, sentía que no le valoraba en WWE y ha conseguido lo que quiere, y se le veía emocionado. O sea, tiene una foto en paquete con Brandy que se le ve la cara de haber estado llorando como un niño pequeño, así que contento. Veremos cómo funciona y eso. O sea, Cody campeón mundial de Reino Fondo. Nos reíamos y al final ocurrió.
Estaremos aquí todavía comentando lo que venga en Ring of Honor, lo que vaya a pasar, y estaremos atentos a todas las noticias para ir viendo qué sucede con este nuevo campeón mundial, Cody Rhodes, y demás temas que habrá que comentar, Alejandro, más adelante, así que estaremos atentos a todo y ya estaremos de vuelta en otro programa.
Pues sí, estaremos atentos a todo, veremos cómo va para Ring of Honor en julio, no tienen muchos shows preparados. El próximo pay-per-view será la segunda semana de septiembre, Death Before Dishonor. Pero bueno, en agosto tenemos shows muy importantes con New Japan, Consejo Mundial y Revolution Pro en Londres, Liverpool y Edimburgo. Y estaré en un par de shows mirándolos en directo y demás. Así que yo creo que en agosto volveremos con el podcast y veremos qué tras por entonces, si Bully Ray es campeón mundial o quién sabe, incluso Punishment Martínez.
Estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com con los programas de Inbox, dejando preguntas, también Puro Talk, me dice el Walter que ya lo tiene listo, así que dentro de poco sale. Creo que sale antes que este programa, así que ya estará en la web. Como digo, estén atentos a todo, por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.